Bien, bueno, vamos a hablar ahora con Oscar Gaona, el titular de la Cámara de Expendedores de Combustibles y Afines del Chaco, SECACH. Muy buenos días, Oscar. Aquí Marcela y Noelia, los saludamos.
¿Qué tal? Muy buenos días, Marcela. Muy buenos días, Noelia.
Bueno, queremos saber, ¿a qué responde este aumento que se va a aplicar mañana en las naftas? ¿Por qué aumenta la nafta?
Sí, esto es un aumento que se debe al aumento de los impuestos que tienen los combustibles, que habían estado congelados durante 2 años y medio en el último gobierno. En realidad, esto comenzó ya en el último periodo del gobierno de Macri, donde se utilizaba a veces el congelamiento de los impuestos de los combustibles como para frenar un poco lo que es el índice o la inflación, el índice de precios consumidor o la inflación. Estos impuestos quedaron congelados durante 2 años y medio y ahora el gobierno de la presidencia de Milei lo que hizo fue decir esto no lo podemos seguir manteniendo congelados y empezó a programar lo que iba a ser el aumento del impuesto a los combustibles. Así que teníamos 2 años y medio que tienen que ir transparentándose y que tienen que ir actualizándose los impuestos. Ella se hizo en el mes de febrero con un aumento que correspondían a los aumentos que habían sido retrasados en el año 2021 y 2022, y a partir de el mes de marzo comenzaría todo el periodo 2023. O sea, nosotros ahora a partir de mañana habría un aumento del 4,4% en las naftas y un 2,7% en los productos diésel que corresponde al primer y segundo trimestre del año 2023. Uh-huh. Hay una ley que especifica cómo tiene que ir actualizándose los precios de los combustibles y el gobierno anterior, digamos, había frenado lo que era el aumento que iba por ley. O sea, en realidad lo que corresponde es cumplir con la ley.
Claro.
Ahora, esto va a ser para marzo y después abril y los meses del año, ¿cómo va a ser el mismo porcentaje de aumento?
Eso tiene que ver directamente los impuestos de los combustibles, según lo que dice la ley, tiene que ver con el índice de inflación que hemos tenido en el 2023. O sea, los dos primeros trimestres son los que se van a aplicar ahora, el primero de marzo, con un aumento de 4,4% en naftas y 2,7% en diésel. El tercer trimestre del 2023 va a ser aplicado el primero de abril y el cuarto trimestre del 2023 va a ser aplicado el primero de mayo. Lo que no tenemos es exactamente en cuál es el porcentaje con el cual va a incidir, pero sabemos perfectamente que el año 2023 terminó con una inflación muy elevada, así que seguramente los meses sucesivos, si bien los aumentos corresponden a un solo trimestre del año 2023, seguramente tendrán porcentajes muy similares al que estaría por aumentar el día de mañana.
O sea, si en diciembre la inflación fue del 25,5% y se suma octubre, noviembre, diciembre, el de mayo sería el más alto, ¿no?, en este aumento, porque es el último trimestre del 2023.
Correcto, sería más alto que el aumento que tengamos en abril. Uh-huh. A lo que voy es, este primer aumento de mañana corresponde a 6 meses, o sea, claro, primero y segundo trimestre, por eso tiene una incidencia del 4%. Los aumentos sucesivos, como la inflación en realidad, como bien lo comentaste, fue muy elevada por cada trimestre, estimamos que a veces un trimestre va a ser el equivalente a los dos primeros trimestres del año. ¿A qué voy? Aproximadamente creemos nosotros que lo que se hizo fue tratar de que el impacto en el aumento de los combustibles sea similar en los 3 meses siguientes.
O sea que podría ser del 4,3 inclusive en los próximos meses.
Ahora, ¿qué pasa?
Correcto, sería entre un 4 y tal vez un 5,5%.
Bueno, ¿y qué pasa en este 2024 si baja la inflación? ¿Van a bajar los combustibles?
No, la inflación siempre es positiva.
O siempre.
A menos que tengamos una deflación, la inflación siempre va a ser positiva y eso va a incidir positivamente en el precio de los combustibles. Hasta ahora no hemos tenido ningún mes del año, ni se estima que tengamos meses del año con deflación. Sí se dice que lo que se está tratando de conseguir es que la inflación sea lo menos posible, pero siempre es positiva, por lo tanto, siempre va a incidir en forma de aumento sobre lo que son los impuestos de los combustibles.
El porcentaje es lo que va a variar.
Correctamente, es así. Se ve el índice de precios del consumidor del primer trimestre del 2024 y eso seguramente tendrá incidencia tal vez para junio, para julio. Eso no se especificó, no se puso en ningún programa de aumentos. Lo único que se trató de hacer hasta el momento es llegar a actualizar lo que fueron los años anteriores. Lo que pasa es que en los años anteriores, cuando había algún tipo de aumento en el costo del Estado, se pagaba con emisión monetaria. Este año, como la emisión monetaria no se puede hacer por los compromisos que hay internacionales, lo que tiene que hacer el gobierno es recaudar en forma legal y fidedigna, que es a través de impuestos. Y eso es lo que estamos viendo nosotros ahora, que los impuestos están subiendo, se están actualizando las tarifas de energía, de agua, de todo, y es precisamente por ese tema, porque la emisión monetaria ya no se puede
hacer. Claro. Sí, es muy claro la forma en la que lo está contando, además, porque el Estado sigue recaudando, solamente que ahora ese dinero sale de todos los contribuyentes, o sea, de todos los usuarios de las naftas. Pero además, digo, por más que uno no tenga ningún vehículo, esto tiene un impacto directo en los precios, sabemos, ¿no?, de los alimentos.
Sí, eso es lo que sabemos y lo que durante los últimos años también hemos desmitificado, de que a veces el aumento en el precio de las naftas tiene que incidir directamente en el precio de los combustibles, de los alimentos, porque en los últimos años, donde el aumento de los combustibles veíamos que era de un 4% y tenemos una inflación de un 8, un 10, un 12%, lo veíamos que el alimento seguía subiendo en valores realmente muy elevados cuando la incidencia del combustible era muy baja. Así que esperemos de que esto realmente se deje de mantener como un mito de que cada vez que sube el combustible tiene que subir el mismo porcentaje el alimento, porque nunca fue así. Nosotros siempre lo dijimos cada vez que tuvimos la oportunidad, de que en realidad la incidencia del combustible en el precio final de un alimento en la góndola es no más de un 5%, porque es lo que corresponde al flete, nada más. Pero muchas veces el empresariado, y eso lo tengo que decir, el empresariado directamente tomaba como excusa el aumento de los combustibles para elevar el mismo porcentaje de un alimento o cualquier otro producto que a veces lo necesita un consumidor final.
¿Y por qué en Chaco los aumentos de naftas y gasoil siempre son más altos que los de la media nacional?
No, esto no está sucediendo así. Hace ya muchos años que las provincias, el aumento a nivel país es el mismo. Si sube el 4,2%, sube en todo el país. Si subía el 6,7%, subía en todo el país. Esto ya no se hace de esa forma. Lo que sí hay son precios diferenciales, o sea, no es lo mismo que suba la nafta que está en 790 pesos que otra que está acá en 850. El problema que todavía sigue estando a nivel país es que no todas las provincias y no todas las ciudades tienen el mismo precio de combustible.
Claro,
y eso se da justamente por el transporte del combustible hacia las provincias, o sea, hay una diferencia que se paga más caro las estaciones de servicio. ¿Eso es así?
Muchas veces esa fue una excusa que daban las petroleras para decir de que los precios en el interior tenía que ser más elevado, pero realmente cuando nosotros nos poníamos a analizar los costos de transporte y costos de flete, en realidad a veces hay un factor o un peso más político que otra cosa, como muchas veces lo hemos escuchado fuera de voces oficiales. El tema a veces es que en los lugares con muchísimo más población, como Capital Federal, como grandes urbes, el precio de los combustibles es más bajo porque un reclamo en esas grandes urbes genera mucho más ruido político que un reclamo a veces en una provincia como la nuestra, que pueda estar quejándose por el precio del combustible, no afecta tanto políticamente a nadie. Y realmente un paro, un reclamo muy grande en grandes ciudades sí afecta muchísimo. Y aparte, muchas veces también lo decían, a veces el consumo que tienen en pequeñas ciudades el combustible no es lo mismo que en grandes ciudades, donde para movilizarse a veces están 2 horas arriba de un vehículo.
En Castelli o en Saspeña la nafta es más cara que en Resistencia, ¿no? O sea, ¿cómo se explica esto?
Sí, eso sí lo explican con el tema de fletes. Eso sí, las petroleras dicen que esa diferencia, porque la hay, uno no puede decir que el mismo precio lo tenemos en toda la provincia, en todo el territorio provincial. Esa diferencia sí, ellos la explican con las longitudes de distancias, digamos, que tenemos. Y efectivamente, el flete varía mucho con la distancia, pero no varía, lo que voy es que a veces no varía el precio de Capital Federal con el precio que tenemos acá en Resistencia, no se justifica únicamente por el tema del flete, pero a veces dentro de las mismas provincias sí se esa variación se justifica con esa diferencia de kilómetros que hay entre un recorrido y otro.
Claro, esa, o sea, el aumento del combustible en general es uno para todos sin diferencia. Lo que varía es en qué localidad está las estaciones de servicio que tienen que comprar, por ejemplo, en Sáez Peña, Castelli, El Espinillo, o sea, todas localidades del interior que tienen un tramo importante de transporte, eso es lo que hace variar el precio de las naftas en cada localidad entonces.
Sí, eso es correcto, siempre y cuando estemos hablando de empresas de bandera, ¿a qué me refiero?
Sí,
Shell, estaciones de servicio IPF, que sean IPF, de Shell, de Action,
sí.
Porque realmente las estaciones blancas a veces tienen que salir a comprar en otras estaciones de servicio y después revenderlo, así que ahí también tienen un costo muchísimo mayor que a veces una estación IPF que es provista directamente por la compañía IPF.
¿Y este impuesto a los combustibles que se está, podríamos decir, actualizando a los del año pasado, qué financia? Digo, ¿a dónde va ese impuesto?
No, sinceramente lo desconozco. Y creo que muchos de nosotros desconocemos a dónde van a parar los impuestos, porque a veces tienen un destino o fueron creados en algún momento con un destino y después no terminamos sabiendo dónde la política lo termina destinando.
Uh-huh.
Sinceramente no lo sé a dónde termina.
Porque se habla de al menos un 50% de la quita de este impuesto, ¿no? O sea, al quitar eso el gobierno nacional, ese subsidio, va directamente al precio de los combustibles.
Y sí, ahora, por ejemplo, al no congelar los precios, que era una especie de subsidiar el precio del combustible, obviamente afecta directamente al precio final que uno carga en un surtidor.
Bien, y en cuanto al precio internacional, digo, ¿cuál es actualmente la situación de las naftas?
No, y hoy estamos ya muy cercanos a lo que es el precio internacional, o sea, Argentina nunca va a tener el mismo precio que tiene Paraguay, que tiene Brasil o que tiene Uruguay, porque en Argentina el costo del barril es inferior, o sea, tenemos algo que se denomina barril criollo, que es un costo, digamos, inferior a lo que es el precio del barril a nivel internacional. Por lo tanto, el precio nunca va a ser exactamente igual, pero sí estamos llegando a los precios históricos que teníamos en Argentina, que era una nafta super en un valor de $1.10. En eso estamos muy cercanos y, por ejemplo, una muestra muy directa de eso es que hoy en las ciudades de frontera ya no se están cruzando los extranjeros a buscar combustible y poder llevarlo de contrabando a sus países, porque ya no se justifica, los precios están muy cercanos y no justifica hacer todo ese movimiento que se hacía antes. Hemos visto que, por ejemplo, las estaciones en zona de frontera han tenido una caída de ventas entre un 60 y un 90% en algunos casos, así que eso es una clara evidencia de que ya no es negocio para el extranjero cruzarse hacia Argentina a buscar combustible.
Sí, en algún momento se había puesto inclusive un precio diferencial para extranjeros, ¿no?
Sí, es correcto. Lo habían puesto en algunas zonas de frontera un precio diferencial como para frenar un poco el, como decíamos nosotros, el sangrado que teníamos de combustible hacia el extranjero, pero hoy en día ya no hace falta, hoy en día el precio es uno solo y así todo, digamos, no hay mucho movimiento de extranjeros hacia Argentina buscando combustible.
Uh-huh. Y en el caso de, el consumo, hay una realidad, digo, que Argentina tiene otro precio distinto porque somos productores de petróleo, ¿no? Con YPF, Vaca Muerta, digo, se esperaba que este año además haya una inyección de más petróleo con la producción de Vaca Muerta.
Sí, se espera que haya una inyección de petróleo. Sabemos de que el crecimiento de lo que es la producción de Vaca Muerta cada vez es mayor, cada vez las inversiones, digamos, empiezan a tomar rédito y empiezan a funcionar. También las petroleras han invertido en los últimos 2 años, tanto YPF, Action y Shell, fueron empresas que han invertido muchísimo dinero en sus destilerías, precisamente preparando las destilerías para un petróleo que es el que viene de Vaca Muerta. es un producto que es totalmente distinto al que viene de Chubut, por ejemplo, de Santa Cruz o de Tierra del Fuego. Entonces las refinerías tuvieron que readaptarse con costos de cientos de millones de dólares para poder ser mucho más eficientes en destilar ese producto que va a venir de Vaca Muerta y que es el futuro de lo que es la producción petroquímica de Argentina.
Uh-huh. ¿Y esto qué beneficio concreto va a traer a nuestro país?
Primero y principal, la entrada de dólares. Todo lo que es la producción de Vaca Muerta, la mayor parte se exporta. Nuestro país hoy necesita exportar muchísimo de lo que es su producción, no solo cuando hablamos de granos, sino todo lo que es la parte que está bajo suelo, tanto minería como petróleo, y eso es uno de los beneficios más importantes, el que puedan volver a entrar dólares a las arcas de la Reserva Federal o de la Reserva de nuestro país. Eso es fundamental. Y lo otro, bueno, las petroleras lo que están haciendo es tratando de necesitar la menor cantidad de barriles para poder generar nafta y gasoil y poder abastecer el mercado local. Cuando estamos hablando de que se hacen más eficientes las destilerías, es precisamente que no haya tanto desperdicio y que se pueda aprovechar la mayor cantidad de combustibles livianos. Liviano se le dice al diésel o a las naftas, la mayor cantidad de combustibles livianos por cada barril de petróleo que están comprando o que están extrayendo de Vaca Muerta.
Bien, pero eso no va a significar una baja en el precio.
Baja, la verdad, es como el dólar, el combustible nunca bajó, seamos sinceros. Hubieron algunas pequeñas bajas en algunos momentos, pero nunca bajó un valor significativo. Lo que sí va a significar es que no vamos a tener problemas de abastecimiento, al haber mayor producción de petróleo, eso disminuye el riesgo de desabastecimiento, y al mejorar las destilerías también disminuye el riesgo de desabastecimiento porque se va a producir más naftas y más diésel que se necesita para un país que debería empezar a arrancar y empezar a producir más. Pero bajar el precio de los combustibles es muy difícil porque hay un aumento y hay un precio estándar a nivel mundial que es lo que está fijando el combustible.
Claro, lo que se conoce además como el mercado, ¿no? Lo que dicta el mercado. En cuanto a el abastecimiento, va por un lado, pero por otro lado va el consumo también. ¿Estos aumentos que se han dado en los últimos meses han disminuido el consumo de combustibles?
Sí, hemos tenido una baja muy significativa en lo que es la demanda de combustible en las estaciones de servicio. Estamos hablando que en el mes de enero, después de un aumento muy fuerte de un 37% que hemos tenido en diciembre, y después en enero hemos tenido otro aumento de un 27%, así que el mes de enero hemos tenido bajas entre un 15% y un 25% aproximadamente en lo que es la demanda de combustibles, y en el mes de febrero las cifras fueron similares. Así que la verdad esto impacta fuertemente en lo que es el consumo de combustible por parte del consumidor final, pero sabemos también de que en los últimos años habíamos tenido un crecimiento en consumo que no era normal. ¿Y por qué digo no era normal? Porque al tener los precios congelados o los precios, digamos, pisados por parte del gobierno, en realidad se trataban de precios cuidados y, como sabíamos, lo mismo ocurría en las góndolas de los supermercados. Cuando había algo a precio cuidado era lo que más se consumía. Y como siempre decíamos, a veces era más barato salir a dar una vuelta en auto que parar a comer en algún lado donde realmente el alimento sí estaba subiendo a nivel de la inflación. Y el precio de las naftas estaba recontraparado, estaba pisado, digamos, como decíamos nosotros, no era un congelamiento, pero estaba muy pisado, entonces eso lo que estaba provocando es un mayor consumo, mayor demanda de combustible, que era lo que después generaba a veces que el combustible que se generaba en el país no sea suficiente y teníamos ese riesgo de desabastecimiento que tuvimos en los años anteriores. Así que sabíamos perfectamente que cuando el precio del combustible subiera a los valores que debería haber estado o los valores que históricamente tenían en Argentina para que todo el negocio de la extracción, depilación y distribución de combustible sea rentable, íbamos a tener una caída de ventas, porque habíamos tenido un crecimiento que tampoco era justificable.
Y ese recorte se hace en... si ustedes tienen algún estudio del comportamiento, ¿no?, del consumidor... ¿En qué se recorta? ¿Es, dejar de viajar a otros lugares o usar menos el auto para las actividades diarias y cotidianas?
En las dos cosas, exactamente en las dos cosas. Cuando uno planifica un viaje, una de las cosas que tiene en cuenta es el consumo que tiene. A veces lo que se trata de hacer es, si el precio en Argentina es muy bajo y se quiere ir a Brasil, lo que se trata de hacer es más kilómetros en Argentina. Si el precio es más barato en Brasil, lo que se hace es hacer la menor cantidad de kilómetros en Argentina y pasar a hacer más kilómetros en Brasil. Todo eso se hace normalmente, pero aparte en el día a día, en el resto del año, lo que uno hace es precisamente dejar de utilizar los vehículos. Y si una familia tiene dos vehículos, se trata de mover en uno. Si en una familia tienen un vehículo y una moto, pasan a la utilización de la moto. O a veces lo que se deja de utilizar es en recorridos pequeños. Cuando el combustible era barato, uno hacía dos cuadras y sacaban la moto para hacer dos cuadras. Hoy eso es lo que nosotros estamos viendo, que hay una disminución de consumo y se debe específicamente a eso. Lo mismo ocurre con el transporte pesado, que es el que tiene mayor incidencia, donde a veces uno decía, bueno, voy, hago kilómetros y busco carga. Hoy la verdad es que los camiones no se mueven a menos que tengan alguna carga como para justificar ese consumo de combustible.
Bien, bien. Oscar, le agradecemos muchísimo su tiempo, ha sido muy claro. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Bueno, y hablábamos con Oscar Gaona, él es el titular de la Cámara de Expendedores de Combustibles y Afines del Chaco.